En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Y a esta hora de la mañana los saludamos, buenos días, bienvenidos, esperamos que este domingo estén disfrutando en sus casas con sus seres queridos, que estén bien de salud, bien de ánimo, bien de actitud. Viene puente incluido, así que a descansar y a seguirse cuidando en casa. Hoy hemos querido invitar a Eli Schneider Brenner, es el gerente del Plan Harillón, porque queremos conocer detalles, queremos conocer los proyectos movilizadores, qué viene pasando con las familias que se encuentran ubicadas aquí en esta zona oriental de la ciudad. Eli Schneider, usted es nuestro personaje de la semana. Bienvenido. ¿Cómo va este domingo?
Muy buenos días, Katy. Un domingo muy chévere, un domingo de reflexión, un domingo también de hacer otro tipo de actividades. Un saludo muy especial a vos.
Bueno, ¿qué hace Eli Schneider un domingo cuando no tiene que estar? Porque entendemos que su agenda es bastante ocupada. Cuando tiene su día libre, ¿qué le gusta hacer?
Mira, Katy, mi vocación, la verdad, es el tema de las plantas. Yo me dedico a sembrar, yo me dedico a reforestar. En este momento estamos germinando una buena cantidad de plantas hospederas de mariposas, que es una de mis pasiones.
Y después nos va a contar de eso, ¿no? Bueno, Eli, es importante contextualizar a los oyentes. ¿Qué es el Harillón del Río Cauca? ¿Cómo está hoy en día? ¿Cuál es el panorama? Una radiografía.
Pues mira, lo primero es contarle a todas las personas que nos escuchan que hoy tenemos un dique que nos protege inundaciones del río Cauca. Gracias a este dique que se construyó en el año 58, es que hoy tenemos la ciudad que tenemos. Hay que recordar que hasta ese entonces el río Cauca inundaba gran parte de lo que hoy es Cali, de lo que hoy es el Valle del Cauca, nuestro departamento. En el caso de Cali estamos hablando de 26.1 kilómetros, okay, que empiezan en la estación de transferencias de escombro de la Simón Bolívar con 50, donde está el Coliseo María Isabel Urrutia, baja por todo el canal interceptor sur, que es el canal que, valga la redundancia, canaliza los ríos Meléndez, Cañaveralejo y Lili. Llegamos hasta el río Cauca, nos subimos hacia el norte por toda la franja occidental del río, o toda la franja oriental, pues perimetral de la ciudad. Llegamos hasta el río Cali y seguimos subiendo por el río Cali hasta llegar a la 70, en la zona de Guaduales.
Con el paso de los años, Eli, pues hay casi que, ¿cuántas? 8.000 familias que empezaron a buscar refugio ahí y empezaron a construir sus hogares en esas áreas que no eran habitables.
Desde la década de los 50 empezamos a vivir olas migratorias en nuestra ciudad por la violencia de los 50 entre los conservadores y liberales. Pero con posterioridad, en la década de los 80 y los 90 sobre todo, tuvimos grandes oleadas de migrantes buscando un mejor futuro en las ciudades, muchos de ellos a raíz del desplazamiento forzado paramilitar, guerrillero, narcotraficante o por otro tipo de desastres ambientales. Muchos de ellos en condiciones de bastante humildad y no tuvieron más alternativa que asentarse en estas zonas del Harillón, en estas zonas de la Laguna del Pondaje y Charco Azul, llegando a un número de 8.777 familias. A finales del año 2010 y comienzos del 2011, que tuvimos la última ola invernal muy fuerte de esas características, se identificaron que en seis puntos del dique, en seis puntos del Harillón, ya teníamos filtraciones. Algunas de ellas causadas por hormigas arrieras, pero otras de ellas causadas por los procesos constructivos que tuvimos o que teníamos encima del Harillón. Hay que recordar que para hacer una vivienda, por ejemplo, se tiene que perforar para hacer la cimentación, para establecer las columnas. También se tiene que perforar para lograr hacer llegar las redes de acueducto. Todas estas o muchas de ellas conexiones ilegales que se hacían sin ningún tipo de técnica, porque la gente necesitaba garantizar el suministro de su agua, el suministro o el derecho que tienen a una vivienda. Entonces le hacían daño al Harillón, tal vez sin saberlo, y nos colocaron en riesgo a más de 800.000 caleños que podríamos quedar bajo el agua en caso de una ruptura de consideración en el Harillón del río Cauca.
¿A cuántas familias, a cuántas personas se está protegiendo hoy con todo el plan del Harillón que se está abordando y que se está interviniendo?
A toda la ciudad. Todos los caleños estamos protegidos por el Harillón del río Cauca. Así aquellos que estén en el piedemonte, que estén en la ladera, que estén en zonas altas, hay que imaginarnos qué podría ser donde el río Cauca llega a ocupar el 80% del territorio de la ciudad. Todos nos veríamos afectados. El 85% de la ciudad consume agua potable tratada en el río Cauca, que es infraestructura que también podría verse afectada. Por eso es que desde el año 2015 se firma un convenio con el Fondo de Adaptación, con la CBC, con Encali y la Alcaldía de Cali para arreglar esta situación, para corregir estos errores que se habían cometido en el pasado y sobre todo para garantizar la vida de nuestros ciudadanos, la vida misma de la ciudad.
¿Cuál es el presupuesto que tiene en este momento o con el que cuenta en este momento esta dependencia para poder hacer todos esos proyectos?
Bueno, tenemos diferentes líneas de intervención. La primera línea es la de reforzamiento del dique. Tenemos la línea de la oferta de vivienda que tenemos que construir o disponer para los habitantes que necesitamos reasentar. Y tenemos la línea de gobernanza y de todo este componente social. Estimamos una inversión general que va a superar los 800 mil millones de pesos. Mucho de esto ya se ha ejecutado en las obras de reforzamiento y nos hace falta unos recursos adicionales que estamos gestionando en el orden distrital, en el orden departamental, en el orden nacional, porque pues lastimosamente, como nos hemos demorado tanto en la ejecución de este proyecto, aparecieron otras emergencias en el país, como el problema que tuvimos en Putumayo, como el tema del canal del dique o la Mojana en el norte del país, y hemos sido desfinanciados en una cifra cercana a los 300 mil millones de pesos.
¿Cuál sería como el panorama o el resultado que se puede entregar a diciembre de este año?
Mira, el indicador que tenía la alcaldía de Cali era franja de obra liberada, y el indicador que hoy nosotros estamos trabajando es habilitación de franja de obra. Nos habíamos propuesto con el gobierno nacional el reforzar 4 kilómetros de dique este año. Y a pesar de ser el primer año de gobierno, que siempre tiene unos traumatismos administrativos, a pesar de la pandemia que desde marzo estamos padeciendo, de la meta de los 4 kilómetros, hoy vamos 3.4 kilómetros, faltándonos 600 metros para cumplir meta, que los vamos a lograr en estos 2 meses, y es más, vamos a superar la meta, vamos a superar los 4 kilómetros, que en principio nadie creía que íbamos a poder cumplir, y hoy, de la mano con la comunidad, estamos demostrando que se puede tener una obra concertada con la comunidad, conscientes de la necesidad de la obra y salvaguardando la vida en nuestra ciudad.
Cuéntenos detalles de cómo ha sido ese día a día con cada una de las familias que está ahí, que se encuentra en una situación difícil, en una situación vulnerable, que a veces siente que no se quiere mover de ahí porque de pronto no ve el panorama alentador, entendiendo que ustedes le tienen otros proyectos mejores a donde están ahí. O sea, ¿cómo ha sido todo ese proceso de traslado, de reasentamiento?
Katy, todo lo traducimos en una sola palabra, empatía. Entonces, este tema de colocarnos en los pies del otro, lo empezamos a no a echar en discursos vacíos, sino en la realidad. Nosotros todo enero nos dedicamos a caminar con el equipo y nos caminamos los 26 kilómetros del dique, nos caminamos las lagunas y lo que encontramos fue mucho dolor por, en algunos casos, algo de maltrato o algo de carencia de esta empatía.
Discriminación.
Mira, no me queda para nada bien uno hablar de las administraciones pasadas. Hicieron un trabajo, tuvieron unos adelantos en materia de infraestructura, eso hay que reconocerlo, pero tal vez no es nuestra forma de actuar, ni filosófica, ni políticamente. Entonces no me queda bien y no puedo emitir estos juicios si fue discriminación o no. Lo que sí te puedo decir es que tal vez hubo una falta de delicadez, porque tal vez algunos funcionarios del equipo que yo hoy lidero veían esas 4 tablitas y ese techo que están ahí y decían, vea, ¿por qué no se va a un apartamento que le vamos a dar un apartamento de verdad? Y lo que tal vez estos funcionarios no entendían es que esas 4 tablas y ese techo era un hogar, era una historia de vida, era un arraigo, que al frente estaba el palo de mangos donde pelados se montaban, que al ladito estaba la cancha de micro, a la vuelta estaba la piedra donde posiblemente se dio el primer beso con la que es hoy su mujer o su hombre o su pareja. Y esas historias es lo que uno no puede desconocer como Estado.
Y quiero aclarar, ¿no?, para los oyentes también, que cuando me refiero a discriminación, no hago énfasis en nadie, primero, ni en administración, sino que a veces como sociedad discriminamos inconscientemente o somos indiferentes a realidades, solo queremos ver lo que nos conviene.
Katy, y lo que decís es muy, muy importante porque eso sí que lo hemos sentido. Muchas veces cuando las familias con alguna persona del Jarillón va a pedir empleo, cuando dice dónde vive, sí ha tenido discriminación, sí los han rechazado, y es ahí donde le tenemos que pedir con toda consideración a toda la academia que si tenemos la oportunidad de generar empleo, que si tenemos la oportunidad de vincular laboralmente alguna de las personas del Jarillón, hagámoslo. No se imaginan la transformación de vida que puede generar esto en un hogar y no se imaginan el aporte que le podríamos hacer a la ciudad. Invito a la Cámara de Comercio, a FENALCO, a la ANDI, a los demás gremios, que nos pensemos la forma de generar un empleo más para cada una de estas 8.777 familias que hoy tienen que dejar su pasado, que hoy tienen que dejar su territorio, y necesitamos garantizar un mejoramiento en la calidad de vida de ellos gracias al sacrificio que hoy hacen por todos nosotros. Hay algunas personas que llegaron a Jarillón antes del 2013, a las que les tenemos que garantizar la vivienda, personas, y hay que recordar que esto no es un programa de vivienda, sino un programa de mitigación del riesgo. Entonces, aquellos que tengan propiedades por fuera del Jarillón no tendrían derecho a una vivienda, porque tendrían la forma de irse de una zona de riesgo no mitigable. Pero aquellos que no tienen casa en otra parte o que no tienen propiedades, la alcaldía y el convenio que tenemos con el Fondo de Adaptación, estamos obligados a darles una solución de vivienda. Esta solución de vivienda se puede dar en dos alternativas. La primera son los apartamentos o casas que nosotros construimos, casas como las de algunas de Llano Verde, casi 700 casas se entregaron en Llano Verde, una cifra también cercana a esa en Potrero, pero también hemos entregado apartamentos en varios proyectos habitacionales, como el Gamalí en el norte de la ciudad, Torres de la Paz, Ciudadela, El Pondaje, que son en la Comuna 13, también ahí están Los Robles. Tenemos Písamos en la Comuna 21, también en la Comuna 21 tenemos el proyecto habitacional Río Cauca 1 y 2, que ya vamos a entregar los últimos 60 apartamentos finalizando este mes, y vamos a inaugurar un nuevo proyecto, ya con entregas, en el municipio hermano de Jamundí, que es el proyecto habitacional de Alamadina, y esta también es una oportunidad para agradecerle a la alcaldía de Jamundí, para agradecerle a toda la comunidad de Jamundí, a la comunidad vecina, este proyecto.
¿Cuántas personas, Celi, perdón, se van a beneficiar, las de que van a conectar con Jamundí?
Para Jamundí a lo largo, pues lo que queda de año y hasta el próximo año, vamos a entregar 700 apartamentos en Jamundí, que en últimas es un proceso de región. En caso que el Jarillón se nos rompa, la crisis no será solo para Cali, sino para todo este sector del Valle del Cauca. Así como tenemos los apartamentos que nosotros construimos, también estamos buscando viviendas usadas. Viviendas que nos cumplan unas características mínimas, como vivienda de interés prioritario, que tenga su sala, que tenga dos habitaciones, su cocina,
sí,
que no tenga problemas jurídicos y que técnicamente sea una casa que no esté en zonas de riesgo y que estructuralmente estén bien hechas. Así que invito también a todos los oyentes, en este caso particular de la ciudad de Cali, que quieran o que estén pensando en vender su hogar, que pueda llegar el hogar que oscile entre los 70 y los 80 salarios mínimos. Los invitamos a que nos las oferten, los invitamos a que nos las propongan, hacemos el estudio jurídico y con eso pueden ganar estas familias vendedoras, pero también podrán ganar las familias beneficiarias del Plan Jarillón.
Venga, estamos, pero entonces vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa ahí. Hay un oyente en este momento, ve, yo estoy escuchando en Caracol el personaje de la semana, me está diciendo que yo puedo vender mi casa. ¿Cuánto sabe esa persona que vale su casa? O sea, ¿quién va y le hace a él, digamos, que todo el seguimiento? ¿O quién le hace como esa auditoría para decirle su casa vale tanto y su casa está apta o adecuada para que ustedes puedan vendérsela a este proyecto?
Mira, pues toda la gente tiene una expectativa del valor comercial de su casa. Nosotros como Estado tenemos que ser muy responsables porque estamos hablando de recursos públicos. Nosotros hacemos un proceso de avalúo, tenemos un contratista por parte de Plan Jarillón que se dedica a hacer los avalúos, que hace la revisión técnica de la casa, que hace la revisión jurídica, que revisa la zona donde se encuentra la casa. Y si la casa está en el rango de precios que nosotros podríamos pagar y cumple las características y las expectativas de la población beneficiaria, es una casa que puede entrar en nuestro programa de vivienda usada y a la vuelta de unos cuantos meses de los trámites administrativos, ya podríamos hacer la compra efectiva y la entrega de la casa para la población beneficiaria.
Okay.
Aquí también no buscamos intermediarios, pueden hacerlo directamente con, nos pueden buscar en el Plan Jarillón. Ahora, si quieres, damos al final un correo electrónico, o se pueden acercar a las instalaciones de la alcaldía y presentarnos pues esta propuesta, nos pueden radicar la propuesta y cada una de estas propuestas pueden ser analizadas.
Sí, eso me parece importante dejarlo bien claro, Eli, porque pues no falta el que se quiera aprovechar de esta situación, que dice que es intermediario entre la casa y la persona y después termina pues convirtiéndose en un problema. Es directamente
igual forma,
con la alcaldía y
sí,
con
pero
la gerencia
de forma, pero de igual forma pueden haber agentes inmobiliarios, que es completamente válido, son actividades empresariales privadas que son completamente válidas, así que también pueden haber agentes inmobiliarios que se dediquen a esto y no hay ningún problema. El único mensaje es no paguen un centavo, este proceso no vale nada, es un proceso completamente gratuito, que es la alcaldía de Cali la que lidera el proceso. Entonces sí pueden venir agentes inmobiliarios a decir, venda la casa, o si usted está interesado yo le hago el trámite, eso es completamente válido, pero no paguen un centavo, el trámite es completamente gratuito.
Listo, entonces con ese tema quedamos chuleados y quedamos claros. Ahora sí hablemos de esa intervención social, humana, que tiene que ver con la cultura ciudadana, que ustedes también vienen manejando, sé que de la mano con otras dependencias.
Es que el proceso que nosotros tenemos es un proceso de reasentamiento, que es distinto a un proceso de reubicación. Reubicación es coger unas personas de un lado y dejarlos en otro lado y chao adiós. Y así no es lo que nos, la forma como nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos bajo el concepto de reasentamiento, que es un concepto que desarrolla Naciones Unidas, que implica el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, en toda esta fase tenemos un proceso de acompañamiento social en que entra a interactuar desde antes del mismo, desde el mismo reasentamiento, que entra a ser un tema, que entra a actuar en temas de acompañamiento social. Se brinda este acompañamiento psicosocial alistándonos a dejar el territorio. Ya después viene el trámite o el transcurso a la nueva vivienda, y llegando a la nueva vivienda igual tenemos la construcción de unos imaginarios personales, familiares y colectivos. Trabajamos en el plan de vida familiar, en el plan de vida personal y en el plan de vida comunitario, porque necesitamos generar vecindad, necesitamos generar comunidad. Hay que recordar que en algunos casos se pierden los vecinos, y entonces doña Marta, que estaba a un lado, y doña Esther, que estaba al otro lado, nos brindaban algún apoyo para cuidar a nuestros hijos mientras salíamos a dar una vuelta, mientras hacíamos algún trámite. Entonces, todas estas redes de apoyo comunitario, en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos, los intentamos conservar, pero en algunos otros casos necesitamos otra vez construir estas redes de relacionamiento. Ahora bien, viene una innovación que estamos empezando a aplicar desde este último trimestre, y es un acompañamiento también en el tema de empleabilidad y emprendimiento, porque necesitamos mejorar las condiciones de vida y las condiciones financieras y económicas de nuestra población. El reasentamiento, después de ubicados en las nuevas soluciones de vivienda, el proceso de acompañamiento social dura 2 años más. Es un proceso bastante complejo, pero lo que te digo, no es coger las personas o estas familias y llevarlas de un lado a otro y no más.
Es mejorar la calidad de vida. Positivamente.
Claro, claro, y hay que recordar que este es el proceso de asentamiento humano más grande de toda América Latina.
Eli, pues definitivamente este es un proyecto que no solamente le interesa a ustedes que le vaya bien, sino a nosotros como caleños, porque son vidas, son seres humanos que están viviendo en una situación difícil y que cambiarán todo su esquema de vida para bien. Así que si a ellos les va bien, a todos nos va bien, a la ciudad le va bien y al país le va bien. Ojalá y se generen oportunidades de trabajo, se generen empleos, se reactive este sector, se vuelva un espacio seguro, un entorno en donde los niños puedan proyectarse. Gracias, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros en Caracol Radio Cali, por ayudarnos a entender un poco más la radiografía de lo que sucede en el Jarillón, y esperamos pues buenas noticias a final de año.
Katy, mil gracias a vos por esta oportunidad y los últimos 2 comentarios. En el Jarillón, una vez lo reforcemos, vamos a generar un parque de 26.1 kilómetros, un parque que hemos llamado de 26.1 kilómetros de oportunidades, de un proceso de apropiación social y comunitaria, y esperaría en otra oportunidad comentártelo. Y no puedo dejar pasar también este espacio para comentarle a nuestra ciudadanía de que se nos viene ola invernal, se nos viene fenómeno de la Niña, y tenemos que apelar a la consideración y la conciencia de todos de que cuidemos nuestros canales de agua lluvia, que no arrojemos escombros, no arrojemos muebles, no arrojemos basuras. Todo lo que le tiremos al río, todo lo que le tiremos a los canales de agua lluvia, se nos va a devolver. Tenemos que cuidarnos. Entre finales de noviembre hasta mediados de abril vamos a tener fenómeno de la Niña. Cuidémonos los canales de agua lluvias, por favor. Nosotros no arrojemos nada, y si vemos que alguien lo está haciendo, si es un vecino, un amigo, un familiar, digámosle. Y si no lo conocemos y tal vez es una persona,
digamos,
muy
que
amable,
eso se puede denunciar.
Denunciémoslo, claro, hay que llamar a la policía y decir, vea, este señor está botando escombros, vea, este señor está tirando muebles. Eso nos tapona los canales de aguas lluvias y hace que nos inundemos. Todo lo que le tiremos al agua se nos va a devolver, Katy. Es un mensaje también para la ciudadanía, invitando a que seamos responsables y que actuemos también con amor a nuestros ríos y a nuestros canales de aguas lluvias.
Eli, ¿ese ha sido uno de los problemas difíciles que les ha tocado enfrentar?
Es que,
o la gente es consciente, Cali, o la gente es consciente y cambia esa perspectiva.
Hay mucha conciencia, pero también hay mucha responsabilidad. Y yo creería que algunas personas son muy, o desconocen, digamos, los efectos que esto nos genera. Porque muchas veces tiramos el papelito al río y se va. Y creemos que eso no nos vuelve. Y ya sabemos que todo lo que tiramos se nos devuelve también a nuestros platos. El río Cauca llega hasta el Océano Atlántico, y seguramente del Atlántico nos podemos comer un pargo rojo después en nuestros platos, y ya sabemos que hay microplásticos en los peces, y con esto también podemos hablar en otro programa. Pero inmediatamente lo que necesitamos preocuparnos es todo lo que tiremos a los sumideros, todo lo que tiremos al alcantarillado, todo lo que tiremos a los canales de agua lluvia, a los ríos, va a colaborar a que tengamos taponamientos, a que le disminuyamos la capacidad hidráulica que tienen estos ríos, y se nos va a inundar la ciudad si no actuamos con conciencia.
Mire, como dice por ahí mi mamá, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Usted ya me tiró el dato y ya no hay nada que hacer. Necesito que nos concentremos en el proyecto 26,1 kilómetros de oportunidades, este parque que van a realizar. ¿Cómo es? Cuéntenos detalles.
Bueno, si vas a ser generosa con nosotros y darnos un poquito más de tiempo.
Le voy a dar un poquito más de tiempo.
Es fabuloso y buenísimo contarle esto a la comunidad. La única forma que nosotros tenemos de garantizar de que en 5 años, en 10 años o en 20 años no tengamos, porque vamos a seguir teniendo presiones habitacionales, vamos a seguir teniendo migrantes que llegan a nuestra ciudad, como lo es hoy la comunidad hermana de venezolanos, la única forma de evitar que otra vez nos vuelvan a invadir el Jarillón y que esta obra de inversiones cuantiosísimas no se vaya a perder, es garantizando que sea la comunidad, no la policía, la comunidad la que nos ayude a cuidar el dique.
Sí, tener
no
sentido de pertenencia por lo de uno.
Claro, es que no hay forma. Y por más de que también tenemos mucha gratitud con la policía, que todos los días nos ayudan a no dejarnos invadir y todos los días levantamos cambuches. Te cuento que solo este año hemos levantado casi 1.300 cambuches a lo largo del dique de gente que en la noche intenta invadirnos o que de un día para otro intenta invadirnos, y no estamos dejando perder un metro de las zonas liberadas. 1.300 cambuches en lo que va del año. Pero la única forma que nosotros tenemos, como vos lo decías, es que la gente se apropie. Por eso decimos que son 26,1 kilómetros de un proceso de apropiación social y comunitaria, en la que vamos a tener un parque lineal, en la que vamos a tener jardines, en la que vamos a tener... Exactamente, es que el Jarillón, si bien no podemos dejar que hayan empresas o industrias encima de él, si bien no podemos dejar que haya casas perforándonos el dique, si nos imaginamos un Jarillón vivo, lleno de gente, haciendo deporte todos los días, apropiándose el espacio para temas paisajísticos y ambientales, para temas culturales, o sea, ¿por qué no imaginarnos? Hay una práctica muy bonita en la Comuna 21 que se da en los callejones, que son los famosos picos, que son estas fiestas, sí, estos derroches de alegría que hacen en los callejones. ¿Por qué no pensarnos en algunas zonas del Jarillón, adelantar estos picos, adecuar estos espacios para que ahí sean las fiestas? Y estoy seguro que la comunidad de la 21 ni por el chiras va a dejar que alguien nos invada este espacio de esparcimiento comunitario. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que pensarnos. Nosotros en el plan de desarrollo tenemos una meta de hacer, diseñar y ejecutar al menos 13 kilómetros de los 26 kilómetros del dique. Ya estamos en esas, con el apoyo de la CBC, del DACMA, de Planeación Distrital y de otras entidades. Y la idea es dejar este espacio para todo el oriente de la ciudad, para todas las comunidades de la 6, de la 7, de la 21, de la 15, de la 16 y del corregimiento de Navarro, pero un espacio también que todos los caleños nos podamos sentir orgullosos. Nosotros le dimos la espalda al río Cauca, y para aquellos que hayan tenido oportunidad de viajar a otras ciudades del mundo, saben que los ríos, por ejemplo en Europa, los ríos es el eje por donde se desarrolló la ciudad. En cambio nosotros le dimos la espalda a todos nuestros ríos, los tratamos como basureros, y hoy, a través del culto por el agua, esta iniciativa que tiene el mismo alcalde Ospina, es volver a dignificar nuestros ríos como fuentes de vida y fuentes de oportunidades.
Hablemos económicamente de cuánto costaría ese proyecto, porque pues tenemos que ser realistas, ¿no? Suena muy lindo, pero ¿cuánto les cuesta a ustedes y en cuánto tiempo podríamos ver reflejado todo ese sueño? Que es muy hermoso, suena muy bonito.
Tenemos una estimación que en temas paisajísticos y ambientales de una inversión que se aproxima a los 20 mil millones de pesos. También tenemos el sistema de monitoreo y control que también pues estamos en ajustes presupuestales, pero va a llegar a una cifra similar. Pero lo que vamos a hacer es dejar el diseño, cosa de que lo que logremos en esa administración y las administraciones posteriores tengamos la hoja de ruta de qué inversiones se tienen que hacer.
Bueno, Eli, pues muchísimas gracias. Gracias por compartir nuevamente, como lo dije ahorita, estos minutos para contarnos todo lo que está sucediendo, todo lo que ustedes están desarrollando, a los retos que se están enfrentando. Y como le dije, esperamos que de aquí a diciembre tengamos muy buenas noticias y que el otro año estemos todos disfrutando de cada uno de esos proyectos movilizadores.
La próxima te voy a invitar a que hagamos un directo desde el Jarillón.
Por
para
favor.
Que puedas vivir como pues toda esta sensación tan bonita que sentimos hoy con la comunidad y estos sueños que tenemos en esta zona de la ciudad.
Gracias, él es Eli Schneider, el gerente del Jarillón. En este primer bloque ya regresamos con más.
Caracol Radio, 90.5 FM y 820 AM.
Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad.
Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Y a esta hora de la mañana también hemos querido invitar hoy domingo al doctor Eduardo López. El doctor Eduardo López es médico, investigador, infectólogo, hace parte de todo este proceso, esta investigación que se está realizando con la vacuna del COVID-19. Hace días escuchamos ya la buena noticia de que se reinició, se retomó esta investigación y por eso queremos conocer detalles, queremos entender cómo va todo este tema. Así que, doctor, bienvenido, buenos días, feliz domingo para usted. ¿Cómo se encuentra?
Buenos días, Katy. Muy bien, muchas gracias por contactarme.
Bueno, primero empecemos por contarle a las personas que nos están escuchando cómo ha sido todo este proceso, cómo logran ustedes empezar a realizar esta investigación de la vacuna de Johnson & Johnson. ¿Cómo empiezan ustedes a meterse en este tema de la investigación?
Pues, Katy, nosotros desde hace muchos años estamos trabajando en investigación clínica con vacunas, básicamente. Todas las vacunas que en este momento se les ponen a los niños colombianos las hemos trabajado en nuestro centro. Todas, la de neumonía, la de meningitis, la de diarrea. De modo que tenemos amplia experiencia, eso siempre se traduce en publicaciones, en artículos científicos, y es así que pues ya creemos que nos tienen en cuenta para para todos los estudios grandes de vacunas. Entonces, apenas se identifica esta pandemia, es evidente la necesidad urgente de resolverla a través de una vacuna que sea efectiva. Y es ahí donde empezamos fuertemente a trabajar para traer este tipo de proyectos a la región, entendiendo que la comunidad se va a beneficiar de ellos, la ciencia también, y por eso creemos que es una magnífica oportunidad para todos de aportar de esta manera.
¿Cuándo empieza o cuándo se construye o cuándo arrancan ustedes con el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, que ahí es donde ustedes también le están brindando la oportunidad a muchos jóvenes de la región, como bien lo decías, de empezar a hacer investigaciones?
Investigación en infectología pediátrica empezamos aproximadamente en 1998. El doctor Pío López empieza en ese momento estudios. Sí, así es. Empieza en ese año desarrollando algunos estudios contra varicela, la vacuna que ahora se aplica universalmente a todos los niños en Colombia. Y de ahí en adelante aparecen más proyectos. Yo me uno al CEIP en el 2012, al regresar de mi entrenamiento, y pues desde ese momento como que hemos fortalecido y hemos trabajado juntos para seguir desarrollando nuevos proyectos.
Bueno, ya entendiendo, digamos, que todo este panorama, enfoquémonos en el COVID, enfoquémonos en esta pandemia que nos ha cambiado la vida absolutamente a todos y que creo que, bueno, uno desde acá, como no entiende mucho, pues se basa en lo que digan los expertos, ¿no? Pero ustedes, que son los que están ahí en primera línea, que son los que conocen realmente cómo es que se está comportando este virus, pues o les genera más pánico o van caminando el camino más tranquilo, ¿no? O sea, alguna de las dos. ¿Cómo le ha ido a usted en todo este tema?
No, yo pienso que sí es una pandemia grave, es una enfermedad severa, es una enfermedad que sobre todo en ciertos grupos de riesgo sí tiene unos altos porcentajes de hospitalización, de cuidado intensivo y de muerte, y por lo tanto estoy convencido de la necesidad de cuidarnos nosotros mismos y por lo tanto cuidarnos entre todos. Yo creo que hay que encontrar como un equilibrio entre uno vivir su vida con tranquilidad, pero con mucha precaución, sobre todo con mucha precaución para no contagiarse y no poner en riesgo a las personas que te rodean.
¿Qué han hecho ustedes para tratar de minimizar el aumento de COVID aquí en la ciudad de Cali? Porque cada día nos encontramos en que, bueno, estamos, la curva epidemiológica se comporta de manera meseta, pero también hay unos casos que se presentan en el oriente, después se dicen que de pronto el COVID está tomando fuerza en el sur de Cali. Entonces, digamos que, ¿cómo es esa radiografía?
En Cali, sí, lo que tú dices es correcto. Se ha mantenido, pues tuvimos un número elevado de casos hacia mediados de agosto, y desde entonces se ha mantenido una situación muy estable. Y lo que hemos intentado hacer, lo que las autoridades de salud pública, la Secretaría de Salud Municipal y Departamental acertadamente han intentado hacer es educar a las personas, y yo pienso que esa es una de los mecanismos más efectivos para controlar. Yo no creo que esto dependa de leyes nacionales y de volver a cerrar todas las actividades económicas. Yo pienso que es cuestión de que cada uno de nosotros entienda y se responsabilice de seguir las instrucciones, de seguir las recomendaciones que claramente nos indican distanciarnos físicamente, lavarnos las manos, usar las mascarillas en el momento indicado. Si todos somos capaces de seguir estas recomendaciones, vamos a poder evitar un aumento exagerado de los casos y así pues mantener al menos las actividades económicas andando sin tener un riesgo exagerado de enfermedad. Eso es lo que han intentado hacer las autoridades, y y además de identificar ciertos grupos, ciertas poblaciones, regiones en donde más se están elevando los casos e intervenir ahí para pues así evitar de nuevo, como te decía, este ascenso exagerado.
Doctor, se habla de un rebrote para el mes de diciembre. ¿Qué tan desierto puede llegar a ser un rebrote o simplemente seguimos, digamos que con esta misma curva epidemiológica de casos? ¿Cómo lo ven ustedes que son los expertos?
Eso depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros y depende de que la comunidad sea adherente a unas reglas básicas y fáciles de seguir. Si nosotros en diciembre vamos a tener grandes reuniones de más de 50 personas, frecuentemente vamos a vivir una Navidad como siempre la hemos vivido, reuniéndonos, festejando y no teniendo ninguna precaución, sí vamos a ver un aumento importante de casos. Sí vamos a ver más enfermos, sí vamos a ver más muertes y más congestión en las unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, si somos capaces de respetar las reglas, creo que podemos mantener la transmisión sostenida. Eso yo no creo que vaya a empezar a reducir abruptamente ahora, pero al menos podemos evitar que ver pues rebrotes muy complejos.
¿Qué opinión tiene usted sobre las medidas que tomó el Ministerio de Salud de no pedir la prueba PCR para los extranjeros y los colombianos que lleguen del exterior? Porque vimos a Millerlandi Torres, la secretaria de Salud de Cali, también a María Cristina Lesmes, la secretaria de Salud del Valle, y al alcalde, muy preocupados con esa medida.
Sí, eso, la preocupación surge de que hay países en este momento con una incidencia por millón de habitantes mayor que la nuestra, pues muchos países realmente tienen una situación demográfica más complicada y claro, esos pueden generar importación de estos casos. Entonces de ahí surge la preocupación. Sin embargo, pues la decisión de tomarla se basa en que en Colombia tenemos un número bastante importante y una circulación sostenida en la comunidad. Entonces, cuando no habían casos en Colombia, había que evitar su importación. Sin embargo, en este momento, donde hay tantos casos, pues no es necesario evitar que lleguen casos nuevos porque lo estamos viviendo acá. Entonces, esa es como la dificultad y la dificultad para encontrar el equilibrio entre las dos posiciones. Para resumirte, ¿qué opino yo? Yo sí creo que es importante evitar que ingresen más casos a la comunidad y eso lo podríamos hacer pues con la prueba que estábamos haciendo hasta hace poco.
O sea, sí hay una preocupación y sí se debería implementar esa prueba desde el punto de vista científico.
Hay posiciones encontradas y es difícil tener una decisión que sea absolutamente acertada. Las dos posiciones tienen sus argumentos a favor y en contra. ¿Qué opino yo personalmente, teniendo en cuenta que no vamos a encontrar un consenso universal en esto y van a haber argumentos a favor y en contra? Yo sí preferiría continuar haciendo la prueba como la estábamos haciendo.
Bueno, ya entendiendo un poco el panorama de cómo estamos hoy en el tema COVID, de cómo debemos cuidarnos para evitar un rebrote en diciembre y también cómo se vienen preparando todas las autoridades de salud en caso de que exista un posible rebrote, pues hablemos de la vacuna, que por estos días ha tomado tanta fuerza nuevamente este tema. Se habla de la vacuna rusa, se habla de la tercera fase, pero para el colombiano que nos escuche y que a veces no entiende mucho todos estos temas que son como tan complejos de entender, en palabras cotidianas, ¿cómo vamos? ¿En qué fase vamos? ¿Qué significa todo esto de la vacuna?
Bueno, significa esperanza, significa ver una luz al final de toda esta oscuridad en la que estamos en este momento. Significa que estamos en un estudio o en estudios, en múltiples estudios en el planeta de fase 3. Las fases en la investigación en vacuna son a grandes rasgos tres. Las dos primeras fases evalúan seguridad e intentan identificar la mejor dosis de la vacuna. Y una vez eso se ha ya definido y se ha, es claro, se avanza con la fase 3. La fase 3 es la última fase de desarrollo justo antes de que la vacuna se pueda comercializar ya para a nivel mundial.
Que se tuvo que frenar en octubre, ¿no?
De las diferentes, en estudios tan grandes como los que se están haciendo a nivel mundial, es natural que existan estas pausas. Son pausas que se han predeterminado, que ya estamos listos para tenerlas, porque cuando hay tantos participantes, ante cualquier mínimo señal de seguridad de evento adverso, se para, se suspende, se analiza antes de seguir adelante. Estas pausas para mí son una magnífica señal de que todos estos estudios se conducen con un rigor metodológico y un rigor ético altísimo. Y eso lo único que nos da es tranquilidad. Una vez se reactiva, una vez se define que es seguro, nos da tranquilidad para seguir adelante.
Eso es lo que sucede con la primera, la segunda y la tercera fase. ¿Ustedes retomaron hace cuántos días la tercera fase?
Esto fue ya hace aproximadamente 2 semanas. Se suspendió por cerca de una semana. Se analizaron bien los datos. No se comprobó que existiera ninguna asociación entre la vacuna y el evento adverso de alguien que participó en otro país. Y una vez no se pudo comprobar esta asociación, se decidió a nivel mundial por el patrocinador y por el análisis este riguroso que te menciono de los datos estadísticos y de seguridad, se decidió seguir adelante. Esto fue hace aproximadamente 2 semanas. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento en nuestro centro de investigación.
¿Qué sigue ahora? Porque tengo entendido que están buscando voluntarios para esta tercera fase.
Sí, correcto, Katy. Estamos buscando voluntarios mayores de 18 años en la ciudad de Cali, los municipios cercanos, Palmira, Yumbo, Jamundí. Son personas que solo deben ser mayores de edad, pueden tener o no otras enfermedades de base como hipertensión y diabetes, etcétera. No pueden ser mujeres embarazadas, eso sí es un criterio de exclusión. Pero lo que sigue es mucho trabajo, Katy, es mucho trabajo para seguir demostrando la eficacia y la seguridad de esta vacuna. Por los próximos meses en Cali vamos a incluir más de 500 personas en este estudio. Y después se analizan los datos a nivel mundial con más de 60.000 participantes para definir la eficacia, para definir la eficacia y la seguridad de esta vacuna.
Yo creo que hay mucha gente que ahorita nos está escuchando y dice, bueno, ¿qué tal? De pronto yo me le mido a esta investigación, a ser un voluntario. ¿Una persona que ya tuvo COVID les funciona a ustedes en este estudio o no puede entrar a ser voluntario?
Pues no es un criterio de exclusión estricto, pero preferimos y el estudio prefiere incluir voluntarios que no hayan tenido COVID confirmado. Pero no es un criterio de exclusión estricto, aunque no es el mejor candidato.
Y te hago otra pregunta que se hacen los oyentes. ¿Quién corre con los riesgos de esta persona?
Sí, en caso de que exista algún evento adverso, digamos que se le dé mucho dolor en el brazo en el sitio de la aplicación o se genere un hematoma o una pequeña infección en el sitio de la aplicación, lo cual es muy inusual, pero pues igual en todas las intervenciones médicas pueden tener riesgos mínimos. En caso de que eso ocurriera, el seguro, el estudio tiene un seguro que cubre todas esas posibilidades, de modo que ningún participante va a tener ningún costo no incurrir en ningún costo por participar.
Bueno, porque hay muchos, usted sabe que frente a este tema todo el mundo especula, todo el mundo opina y hasta hay fake news, ¿no? Que eso es lo más preocupante. Por eso siempre hablamos con expertos como usted y empezamos a responder esas preguntas que tienen las personas. Hay gente que dice que la vacuna cura, pero que también deja ciertas complicaciones. ¿Qué tan de cierto puede ser eso? ¿O todavía eso no se puede argumentar?
Pues eso no se puede definir con seguridad, pero hasta ahora las miles de personas que han participado, que ya son más de 3.500 personas en este estudio en particular, han demostrado que es una vacuna muy segura, sin eventos adversos diferentes a las reacciones locales que tenemos con todas las vacunas, que son locales en el sitio de la aplicación, que desaparecen en 2 o 3 días máximo y que no generan ninguna secuela a largo plazo. Son un poco de dolor y edema, enrojecimiento en el sitio de la aplicación que desaparece a los muy pocos días y se maneja fácilmente con medidas locales, un poco de acetaminofén. Y yo creo que todos las hemos sentido cuando recibimos las vacunas que nos debemos poner año a año contra la influenza, por ejemplo. Entonces, los eventos, estas secuelas no son a largo plazo y no se ha demostrado ninguna señal de seguridad hasta este momento que sea preocupante, y por eso estamos tan interesados en continuar con este tipo de proyectos. De modo que sí, que la vacuna pues no cura, pero sí protege contra infecciones a futuro, y esta es la única herramienta con la que podemos, de la que dependemos para poder salir de esta crisis, de esta emergencia sanitaria mundial y reducir no solo el número de muertes, el número de enfermos, sino las consecuencias sociales tan graves que estamos viviendo en este momento.
Y la noticia alentadora sería pues que Colombia va a lograr obtener esta vacuna gratis, ¿no?
Pues lo que esos son temas ya más complejos políticos entre el desarrollador Janssen y el gobierno de Colombia. No sé, eso no lo opino al respecto. Lo que sí es gratis, sin duda, es participar en este tipo de proyectos. Eso no tiene ningún costo, y a través de este proyecto las personas se vacunan, de este tipo de proyectos que las personas se vacunan desde ahora, y pues sin duda reducen su riesgo por mucho tiempo antes de que ya la vacuna esté disponible en el mercado.
Bueno, pues doctor López, gracias por compartir estos minutos con nosotros hoy domingo para que la gente lo entienda de una manera sencilla, qué es el COVID, cómo se comporta, qué viene con la vacuna, cómo es el estudio que ustedes vienen realizando, toda esa radiografía que nos queda mucho más clara viniendo de usted. Gracias, muchas gracias, y no le quito más tiempo, y que disfrute su domingo en familia.
Katy, muchas gracias a ti, y bueno, un saludo fuerte para ti y para todos tus oyentes, que estén muy bien.
¿Una última recomendación de pronto para la audiencia?
Nada, Katy, lo mismo que decimos, yo pienso que no sobreenfatizar la necesidad de protegernos, de no ser imprudentes, de seguir las recomendaciones que tanto hemos escuchado, y de estimular a las personas a participar en los estudios de vacunas. Cuando una vacuna llega ya a este momento de fase 3 es porque ya ha demostrado que tiene un perfil muy adecuado de seguridad, y por lo tanto pues es prudente hacerlo. Yo personalmente, con mi familia, con mi esposa, mis padres, vamos a participar en este tipo de estudios, y eso yo creo que da fe de lo mucho que creemos, no solo en el desarrollador.
Venga, no, un momentico, ese es un tema nuevo. ¿Su familia va a participar de esta vacuna? ¿De los voluntarios?
Sí, claro que sí. No podemos hacerlo en nuestro centro de investigación, en donde yo soy el investigador principal por razones éticas.
Sí.
Pero en otros centros en Cali, en donde se lleve a cabo este proyecto, ahí estaremos de primeros, poniéndonos, siendo participantes, claro que sí. Yo creo, Katy, que lo hacemos por varios motivos. El primero, realmente el motivo más importante, es que es una forma como comunidad en la que todos podemos levantar la mano y decir: aquí estoy aportando un granito de arena en la lucha contra esta enfermedad. Si nadie participa en los estudios, nunca vamos a tener una vacuna que para nosotros, para nuestras futuras generaciones, nuestros hijos o las otras personas. Entonces, esa es una de las razones. Y la otra importante es que pues en el igual probablemente recibamos la vacuna, probablemente, porque tú sabes que estos estudios son controlados con placebo, en donde un grupo recibe la vacuna y otro grupo es el control y recibe la vacuna solo al final del estudio, cuando ya se ha demostrado su eficacia. Pero pero tener la posibilidad de recibir la vacuna y estar protegidos desde este momento también es una, pues es una muy buena razón de participar. De modo que nosotros creemos en el desarrollador, en este caso en Johnson, y conociendo el estudio en detalle y la vacuna en detalle, creemos que es una muy buena posibilidad. El INVIMA regula esto muy estrictamente y también creemos en esa lupa que ellos ponen para asegurarse que esto sea algo seguro para participar.
Pues nosotros estaremos ahí también poniéndole la lupa a este tema. Seguramente lo estaré llamando más adelante para continuar con esta conversación, para actualizar esta conversación y para que usted me cuente más detalles. Gracias.
Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.
Bueno, ahí estaban ustedes escuchando al doctor Eduardo López, es médico investigador, infectólogo, está trabajando toda la investigación de la vacuna del COVID-19. Ustedes, si tienen dudas, inquietudes, escríbanos a través de las redes sociales, pero por el momento sigan disfrutando de este domingo. Quédense con las noticias de última hora y a vivir, que son 3 días.